galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, otra vez nuevamente cabalgando sobre esta preciosa sintonía, sobre estas voces preciosas, llegamos hasta aquí, hasta el espacio de la memoria, ese sitio donde defendemos la memoria frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria.
Ese poder interesado en que perdamos la memoria de lo que fuimos, porque así perderemos la voluntad de lo que queremos ser.
El engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final.
Y entre lo que fuimos nos llegan en este mes de septiembre esos ecos de los hechos que en el año 1965 tenían lugar en México, en un lugar llamado Chihuahua. En aquel momento, en aquellos años, eran los años donde la prédica de Ernesto Che Guevara, la miseria, el imperialismo rampante con toda su estrategia de dominación y de represión por toda América Latina y por tantas otras partes, generaba el mismo nivel de rebeldía. Los pueblos, los trabajadores, los campesinos comenzaban a organizarse y a organizarse en gran medida de una manera armada en muchos sitios, dispuestos a saltar fuera como fuera el cielo para conseguir vivir bien aquí en la tierra y no en el más allá. Pues bien, en México en aquellos años era un hervidero precisamente de esas reflexiones, precisamente de esas voluntades. Un hervidero que se puede prolongar si queremos mirar bien y no dejar de lado la memoria, que se prolonga hasta la actualidad, cuando vemos en la estrategia del Estado mexicano, cuando vemos en esas represiones en Oaxaca, en Guerrero, en Tipalcingo, en Ayotzinapa, en tantos sitios, los restos de los enfrentamientos y también los restos de esa estrategia imperialista adaptada a la modernidad. Pues bien, volviendo a lo que íbamos, en aquel año 65, en septiembre precisamente, tenía lugar en Chihuahua el asalto por parte de un grupo de campesinos, un grupo de maestros organizados, a un cuartel, el cuartel de Madera. Esa acción tendría lugar en aquel año, en un momento de efervescencia, y sería el catalizador de mayores efervescencias a partir de esa intentona que se enmarcaba dentro de ese surgimiento de las guerrillas en aquellos años en México. A partir de ahí, pues nuevamente en otros lugares, mismamente también en Chihuahua, pero también en otros lugares, nuevos jóvenes, nuevos maestros, nuevos campesinos irían a sustituir a los que cayeron en esa acción. Los nombres que asaltaron Madera son conocidos. Uno de ellos era el profesor Arturo Gámiz, había otro, Pablo González, Salvador Gaitán, bueno, un montón de nombres que forman parte precisamente de la memoria combativa del pueblo mexicano. Empezando este programa, a pesar de estar en octubre, que también es un mes donde México, de alguna manera, recuerda su propia sangre, recuerda la sangre de Tlatelolco y recuerda también la sangre de Ayotzinapa de hace 2 años. Por eso en este programa, de alguna manera haciendo un previo al programa de la semana que viene, queremos incidir de esta manera sobre la situación mexicana, la histórica y también la actual. Pues bueno, hablábamos del asalto a Madera en el año 65, hablábamos de Arturo Gámiz, y de Arturo Gámiz hablaba y cantaba una conocida de este programa, la cantautora Judith Reyes, que siempre con su guitarra agitaba corazones y conciencias. Era precisamente lo que buscaba. Este es el corrido de Arturo Gámiz.
Sardos de esos que defienden hoy el latifundio del rico, llamándolo institución. Ametrallaron rabiosos la guerrilla popular y desgajaron con balas una esperanza rural. El 23 de septiembre muy presente tengo yo, año del 65, en Madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Arturo Gamis llegaba con los hombres que escogió. Portaba rifle muy bueno, carabina militar, una granada en la mano y la confianza de ganar. Mira revolucionaria estremecía su corazón. Dijo al campesino del lugar: por los caminos legales tierras no te van a dar. Se acapararon la tierra los Borunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea. Persiguieron soldados y Arturo los desarmó. Y por dos veces yo supe que encuerados los dejó. Ya se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él, la concesión que el gobierno alemanista dio a Tuyer para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted. ¿Cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar? Y al Tarahumara y al Pima no se cansan de explotar. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener. Pronto se fue para la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez, adiós, Salomón Gaitán, adiós, Valdivia y Quiñones, ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio, y el que no supe quién fue. Arturo Gamis no ha muerto y ustedes saben por qué.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Revuelo en el terminal aéreo por la llegada de 6 músicos chilenos exiliados por la dictadura durante varios años. Se trata de los muchachos del conjunto de música andina y latinoamericana Illapu.
Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed.
¡Eso, fuerte!
A vivir en ti, país. Vuelvo a casa, vuelvo, compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. A saciar mi sed.
Era un tema impresionante este que escuchábamos, ese directo del grupo chileno Illapu, a su vuelta a Chile después de largos años de exilio. Hay que recordar que grupos como Illapu, Quilapayún y Intilimani tuvieron que dejar su país tras el golpe de estado del general Pinochet contra el gobierno constitucional del presidente Allende. Largos años de exilio les esperaría hasta que el retorno a su país vendría de la caída del dictador y la llegada a eso que, bueno, vamos a llamarlo, por decir así, democracia. En cualquier caso, no es el único país ni de Latinoamérica ni del mundo que haya producido una ingente cantidad de desplazados, de refugiados, de exiliados políticos a lo largo de su historia. Hoy abríamos la prensa, los medios de comunicación, poníamos la radio, la televisión y veíamos esa noticia que nos llevaba directamente a Colombia. Un país donde en estos últimos 4 años las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano en La Habana parecía que iban a abrir camino y parece que iban a abrir camino a unos nuevos tiempos donde la paz con justicia social al menos iba a tener una oportunidad. Quizás hoy un pequeño jarro de agua fría al despertarnos y ver que en ese plebiscito celebrado ayer en Colombia, pues de la porción de población que participó en el plebiscito, que tampoco es que haya sido excesiva, el 50% haya dicho que no a las negociaciones, a la puesta, a la implementación del plan de paz con las FARC. Al otro lado del teléfono tenemos a una amiga, a una persona, a una colombiana, a una militante, a una exiliada, una persona que lleva desde el año 88 fuera de su país precisamente por esas condiciones políticas, sociales, no democráticas que Colombia viene sufriendo desde prácticamente toda su historia. Ella se llama Rita Ivón Tobón y era alcaldesa de un pueblo de Antioquia, un pueblo llamado Segovia, donde, bueno, en el año 88 ocurrieron unos hechos que luego nos narrará. En cualquier caso, lo primero, acogerla aquí en el programa con un fuerte abrazo y el agradecimiento por decidirse a venir, aunque sea a través del teléfono. Hola, Rita.
Hola, Marcelo.
Bueno, pues eso, simplemente darte la bienvenida y quizás una pregunta de rigor. ¿Cómo te sientes hoy después de ver esos resultados del plebiscito en tu país?
De alguna manera eran de esperarse, igual si había mucha esperanza en los sectores alternativos y en aquellos que realmente quieren la democracia y la paz con justicia social, pero creo que también han sido muchos años de conflicto armado que se han agudizado y que han hecho que los actores sociales hoy en día se encuentren de alguna manera intoxicados con discursos violentos, generadores de odios y de caos, y creo que esto ha hecho mucha mella también en la población al momento de decidirse a votar.
Bueno, volveremos en breve, dentro de unos minutos, vamos a ir con la realidad de hoy en día, pero nos parece muy importante, ya que estamos en un programa, precisamente en nuestro programa de radio, que se llama La Memoria y que desde esta trinchera miramos hacia atrás para precisamente mirar con fuerza hacia adelante. Nos gustaría, Rita, que contrastáramos contigo, que transmitieras a nuestros oyentes un poco la realidad que te tocó a ti vivir. Quizás haya que recordar que no es este precisamente el primer proceso de paz que firma las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con un gobierno colombiano, que allá por los años 80-84 hubo otro proceso de paz en que también se firmó un acuerdo con el presidente Belisario Betancourt, ¿no?
Sí, efectivamente se ha firmado un acuerdo de paz, igual si los enemigos de la democracia, aquellos que han escrito la historia de Colombia, se permiten casi que general de decir que nunca se llegó a un acuerdo de paz, que este fue roto, pero lo que fue roto fueron los acuerdos ya firmados, y de ahí pues que los guerrilleros retornaron a la selva y siguieron con el conflicto armado, mientras que los ciudadanos nos quedamos en las ciudades, en los pueblos y en los campos, luchando civilmente por la paz y por mantener ese acuerdo que habíamos firmado los ciudadanos que queríamos la paz y la democracia.
Bueno, en aquellos años, en aquellos acuerdos, una de las cosas que se hizo fue precisamente bajar de la montaña, volver a retomar, o quizás en mayor medida o en una mayor medida, la palabra como arma de transformación, arrinconando quizás los fusiles, las pistolas y la estrategia militar. Y bueno, la reconversión que hubo también en fuerza política, en aquella famosa Unión Popular, ¿no?
Sí, la Unión Patriótica nace estos acuerdos de paz firmados entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y las FARC. Es de tener en cuenta que a él pues ingresamos, aparte de los guerrilleros desmovilizados que entregaron las armas, también una buena parte de la población civil, entre estudiantes, educadores, políticos de que no se encontraban ya en sus partidos tradicionales, no encontraban su lugar, mucha gente de la cultura y del arte también ingresó, y ello hace pues que cuando el gobierno y las acciones de sus fuerzas armadas rompieron estos acuerdos de paz, pues los guerrilleros regresaron al monte, pero nosotros los ciudadanos nos quedamos en las ciudades continuando, porque seguíamos creyendo que era aún posible la paz, y vemos que desde el Estado pues se justificó lo que siguió, que fue el genocidio contra la Unión Patriótica, desde la misma presidencia de la República, con su ministro de gobierno, que luego fue presidente de la República, César Gaviria, que justificó los asesinatos y las desapariciones de nuestros militantes, diciendo que nosotros hacíamos parte del enemigo oculto. Bueno, esto fue una de las justificaciones graves, y es así como se estableció la impunidad. Pues César Gaviria prestó servicios para el ejercicio del genocidio contra la Unión Patriótica. Y bueno, a la derecha el discurso que saca para justificar esto es que éramos el brazo político de las FARC, pero es que nosotros nos desligamos de las FARC, y si hubiéramos sido brazo político, pues nos hubieran defendido y el genocidio no hubiera existido, porque entonces nos hubiéramos defendido con las armas también, y los caídos hubieran sido de ambos bandos, pero no fue sino de uno solo.
Por rememorar un poco aquellos años, hace ya bastantes años, 20 años, 25, 30 años casi, de aquellos hechos, y para muchos oyentes que quizás son más jóvenes que tú, que hablas, y bueno, y otros que te escuchamos también desde aquí, rememorar aquello: la Unión Patriótica se forma tras esos acuerdos de paz y participa en las primeras elecciones en marzo de 1986, toda una esperanza para un pueblo colombiano que llevaba décadas sin poder ejercer de una manera, vamos a decir, tan real la democracia.
Sí, efectivamente, en esas elecciones pues la derecha nos dejó participar, porque nos subestimaron tanto que pensaban que no íbamos a obtener mayor votación, que la población no iba a creer en nosotros, pero la población, la ciudadanía, estimó que era por fin una oportunidad y una luz que se veía en medio del bipartidismo colombiano. Y en esas elecciones pues obtuvimos un número considerable de representantes a la Cámara, así como de diputados y de concejales. Es decir que en ese entonces llegamos a obtener, como en el caso de Segovia, que solamente teníamos un concejal de 9, pues pasamos a tener 7 de 9.
Y ahí fue donde tú saliste elegida como uno de esos cargos electos de la Unión Patriótica en tantos municipios, en tantas ciudades colombianas.
Primeras elecciones, todavía en ese entonces estaba legislando para crear una apertura más democrática con elecciones populares de alcaldes y se vislumbraba ya también la elección popular de gobernadores. En ese entonces la Unión Patriótica logró tener mucha supremacía en consejos municipales. Ello equivalió a que los gobernadores se vieron obligados a nombrar alcaldes de la Unión Patriótica en esos municipios. Y es decir que luego, a finales del mismo año, se hace una transformación profunda en la Constitución Nacional y se crea la elección popular de alcaldes, que tuvo lugar en el 88, en marzo del 88, y es ahí donde salgo elegida alcaldesa. Pero para ese entonces ya la mayoría de los 11 alcaldes eran como 15 alcaldes en el país que se habían elegido, nombrado por los gobernadores en esas primeras elecciones del 86 en las que participó la Unión Patriótica, ya habían sido asesinados la mayoría.
Tú llegas a la alcaldía en esas fechas y llegas además en un sitio donde el caciquismo de la oligarquía de ese lugar es absolutamente atroz, no dejando ningún espacio para que la voz popular, los deseos populares puedan tener recorrido. Una vez que ganas, evidentemente la maquinaria del Estado, del paramilitarismo también, se pone en marcha para eliminar aquello que les molestaba, que eras tú y la gente de la Unión Patriótica de tu pueblo, ¿no?
Precisamente sí, así sucedió. Es decir que el municipio vecino de Remedios también es un municipio eminentemente minero y ya habían asesinado al alcalde electo de Remedios, que no alcanzó a posesionarse. Yo recibí innumerables presiones, amenazas, intentos de secuestro. También que dinamitaron mi casa. Luego me fui a vivir a la casa de uno de los familiares de mi compañero y también fue dinamitada esa casa. La persecución, la presión, el acoso, las amenazas fueron cada vez más fuertes, pero aún así seguíamos creyendo en la posibilidad de los cambios y la protección del Estado, pero esta nunca llegó.
Hasta que llegó aquel triste recordado en los libros, en los documentos que refleja lo que ha sido la violencia paramilitar, la violencia paraestatal en Colombia, hay una referencia muy clara, muy concreta y muy espeluznante precisamente a tu ciudad, a Segovia, aquel 11 de noviembre de 1988, ¿no?
Sí, aquel 11 de noviembre fue... Nosotros ya habíamos desde la primera semana de octubre del 88, empezamos, tanto el Consejo Municipal y yo, empezamos a solicitar ayuda urgente al gobernador de Antioquia, luego al jefe de orden público departamental, pidiéndoles que protegieran a la población, porque sabíamos que era inminente un ataque y se estaban dando todos los antecedentes que habían precedido otras masacres en otras regiones del país, y en eso me apoyé para llegar a esta conclusión. Luego solicitamos a los procuradores regionales apoyo. Como no tuvimos ninguna respuesta, pues fuimos hasta Bogotá a pedirle apoyo también al presidente y al ministro de gobierno, que nos sacó de allí diciéndonos que él nos iba a quitar sus guardaespaldas para dárnoslos a nosotros, y finalmente nosotros no tuvimos ningún apoyo de nadie. Es decir que fue una masacre anunciada, y que sabíamos porque quienes gestaron esta masacre, los cerebros de esta masacre, el general Faruí Yanine Díaz y César Pérez, que era el presidente de la Cámara en aquellos tiempos, y el gran cacique, el gran patrón del nordeste antioqueño, pues habían ya tenido varias reuniones en la segunda base del ejército en Barranca Bermeja, en Bucaramanga y en otros municipios, Puerto Berrío, por ejemplo, con los máximos jefes del ejército en la región, y así organizaron lo que sería uno de los primeros grupos paramilitares que llegaron al pueblo, y ya lo sabíamos porque ni se escondían los subalternos de César Pérez. Iban a le decían a la gente, no se les dé nada, que el patrón ya va a venir a hacer pagarlo y a recuperar lo suyo. Y el mismo general de la República, que era el segundo al mando de las Fuerzas Armadas, se permitía, en un gran abuso de poder, utilizar los helicópteros del ejército para ir hasta mi pueblo, amenazarme directamente en la calle, porque nadie se escondía, porque estaban completamente seguros de la impunidad de sus actos. A decir, tienes que ir pensando para dónde te vas, si te queda tiempo de irte, porque ese puesto no es tuyo, ese puesto lo decide el doctorcito César Pérez. Y bueno, la verdad es que...
Ese día, Ivonne, ese día, Rita... Bueno, en tu pueblo mataron a 43 personas, hombres y mujeres, y dejaron más de 100 heridos a la luz del día, con la policía, como tú relatas en uno de tus testimonios, que desde luego es espeluznante leer, la policía borracha en su cuartel, el ejército acuartelado en tu ciudad, absolutamente pasivo, y ellos a plena luz del día bajándose de las camionetas y acribillando ciudadanos casa por casa.
Antes habían pasado 8 días antes en uno de los lugartenientes de César Pérez, de sus mejores acólitos, había pasado en un jeep por esa calle, se llama la calle de la Reina, había pasado por allí con unos sargentos y tenientes del ejército vestidos de civil, señalando las casas de dirigentes sindicales y de dirigentes cívicos y de la Unión Patriótica, y a esas mismas casas fue a donde llegaron y abrieron a punta de bala o de granadas y asesinaron a las personas, a una mamá que tenía en brazos su bebé, a un señor de 72 años que ya no podía caminar de lo enfermo que estaba completamente inválido, a sus dos hijos que trataron de protegerlo, a sus hijas las dejaron heridas, y así pasó en completa impunidad, pasaron por el lado de la policía sin que hicieran absolutamente nada, y luego salieron por la ruta que está a 100 metros del comando del ejército. Mientras tanto ellos estaban escuchando todo lo que estaba pasando. Y bueno, nadie hizo nada.
Y tú, desde luego, porque iban a por ti y te los encontraste de frente, libraste por una suerte muy afortunada.
Bueno, la verdad es que no sé si sería la suerte, pero la verdad es que sí, primero fueron por mí, pero yo estaba en la calle en medio de todo, había mucha gente, era un viernes, y ya toda la gente salía, hay mucha vida nocturna allí, y pues no se dieron cuenta. Yo sí los vi primero porque entraron en contravía y ningún vehículo de la región entraba en contravía, y pues sí los vi y alcancé a distinguir, por ejemplo, a un policía que había sido escolta obligado que tenía, y que en la última semana no había vuelto a aparecer a prestar su servicio. Esa era una de las primeras señas de que algo se estaba gestando en contra de la persona a la que estaban prestando el servicio. Siempre que los escoltas del Estado desaparecían, se sabía que ya era cuestión de horas que asesinaran a la supuesta persona, a la persona que estaban supuestamente protegiendo.
Bueno, cuando hablaba contigo para preparar esta entrevista, te comentaba cómo aquí en el programa de la memoria tenemos por costumbre pedir un tema, una canción a la persona entrevistada para subrayar de alguna forma desde esa persona musicalmente lo que vamos dando a conocer, transmitiendo desde la entrevista. Tú me señalabas una canción de una mujer, de una gran mujer ya desaparecida, argentina ella, Mercedes Sosa, que tiene una canción preciosa que se llama Como la cigarra. ¿Por qué esta canción?
Bueno, porque creo que me representa bastante bien. Creo que según Amnistía Internacional lo descubrí años después del exilio forzado, que según ellos en los años 80 yo fui la única persona de izquierda que sobrevivió al segundo atentado, que ninguno lo logró, y fue mucha la gente que pensaba que yo no lograría salir con vida del país, inclusive la gente buena que me protegía, porque al final estaba perseguida por el ejército, por la policía, por los grupos paramilitares, por los narcotraficantes, es decir, por todos, francamente por todos. Y no fue fácil salir de allí.
Bueno, pues vamos a oír este precioso tema de Mercedes Sosa, que como tú dices bien refleja tu camino, el seguir al sol como la cigarra, seguir cantando, seguir luchando, y luego seguimos con la entrevista, ¿te parece?
Muy bien, sí.
Pues ahí va.
Revuelo en el terminal aéreo por la llegada de 6 músicos chilenos exiliados por la dictadura.
Marielena Walsh, poeta argentino.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás.
Pues era esa maravillosa voz de Mercedes Sosa cantando como la cigarra. Vamos a ir ya con la segunda parte de esta entrevista con Rita Tobón, que fue la alcaldesa de Segovia, en la Antioquia colombiana, y después exiliada política por la persecución a la que era sometida, persecución, intentos de asesinato contra ella, contra tantos cargos políticos de la Unión Patriótica a la que era sometida por y eran sometidos por el brazo del Estado y a la vez el Estado brazo de la oligarquía. En esta segunda parte vamos a queremos incidir un poco sobre ya un poco la actualidad, es decir, durante tantos años ese genocidio contra la Unión Popular, la Unión Patriótica, perdón, no ha tenido ningún tipo de reconocimiento ni de justicia por parte del Estado colombiano.
Verdad, sí, durante todo este tiempo pues se ha minimizado y se ha banalizado el genocidio y sobre todo ha sido objeto de negacionismo. Es decir, que si Colombia fuera una democracia como las europeas, yo creo que mucha de la gente que está en el poder y que ha estado en el poder tendría que estar en las cárceles por negacionistas. Y en enero del 89, estando aún en Colombia, yo hice una denuncia por genocidio contra la Unión Patriótica con el caso de la masacre de Segovia y como sobreviviente de la misma. Y en ese entonces hasta la misma justicia no quería aceptar mi denuncia porque el delito no existía, y es decir que hoy en día tampoco, inclusive pues yo me negué y tuvieron que aceptar, y también lo hice de manera pública porque hay hechos que hoy en día no se recuerdan mucho, pero lo que coadyuvó mucho a la impunidad es el hecho de que desde la misma justicia se habían políticas para no esclarecer los hechos, y muchas denuncias desaparecían en los cubos de la basura. Y así pues mi denuncia fue objeto de mucha burla y subestima de todos los sectores, inclusive hasta de muchos medios de comunicación, no voy a generalizar. Hubo mucha gente también que me apoyó, y que gente muy buena, que igual no eran militantes de la Unión Patriótica, pero que estaban por la verdad y por la democracia. Mientras tanto, este proceso no avanzó y al final pues fui objeto de varios atentados, en algunos de los cuales salí herida también, y al final pues asesinaron a uno de mis hermanos como para ejercer más presión. Y luego una de las últimas amenazas era la desaparición de mis hijos, que eran aún pequeños. Y frente a esto, pues el amor de madre fue más fuerte que el amor a mi patria, y como nunca he tenido tampoco vocación de mártir, pues cogí mis hijos y ya no había más oportunidad. Y pues tuve que abandonar mi país.
Partes al exilio en el año 88, si no me equivoco.
En el año 89, en la última semana del 89.
Y desde entonces, bueno, sigues ahí en el exilio, evidentemente, no puedes volver a tu país, siguiendo, como no, como cualquier colombiano, pero seguramente más por lo que te ha tocado pagar y la esperanza que tienes en un futuro diferente, siguiendo con el corazón en un puño cada cosa que iba pasando en Colombia. Hace 4 años las FARC y el gobierno colombiano comienzan a reunirse en La Habana y de alguna forma se escenifica una esperanza en ese túnel.
Pues sí, eso fue una gran sorpresa que todos esperábamos y que hemos seguido también con muchas expectativas, sobre todo expectativas de paz, esperanzas de democracia, de justicia y de verdad. Y bueno, estos acuerdos concluyeron hace poco y pues ayer era la consulta popular que concluyó con un no de una votación menor de la mitad de la población en ejercicio del derecho al voto. Lo que quiere decir es que ganó las minorías y que ganó el no, pero yo pienso que de todas maneras el no debe entenderse también como parte de las dudas que tiene la población, y como frente a tantos años de conflicto que han menoscabado también la capacidad de reflexión, frente también a aquellos sembradores de odios que intoxicado también desde sus propios medios de comunicación a la población, así con profecías mesiánicas propias de la Edad Media más que de ahora, y en las cuales mucha gente ha caído. También han utilizado, han vehiculado ideologías perversas frente al, creando cierto maniqueísmo en que viene el castrochavismo o seguimos como estamos. Al parecer a mucha gente ya se ha acostumbrado a vivir en la violencia y en las desigualdades. Yo afortunadamente nunca me pude acostumbrar a vivir sin democracia y sin justicia, y quisiera que los colombianos, pues yo pienso que son capaces de hacer la diferencia y de recuperar la el libre albedrío y de hacer la diferencia entre el fundamentalismo religioso que vehicula, por ejemplo, el ex procurador, y que tiene mucho peso porque se apoya en su Dios para manipular a la gente, y ellos han acrecentado también las desigualdades sociales, que cada vez son más extremas, y esto es todo un conjunto de situaciones que en este conflicto tan largo pues se han echado raíces, y de la cual se han aprovechado los bulímicos del poder y de la ambición del dinero fácil, cada vez más dinero fácil, cada vez más corrupción, y esto se ha vuelto la norma. Es decir, que en Colombia la anormalidad se ha convertido en la norma, y yo creo que la gente tiene que ir entendiendo. Igualmente, yo pienso que las FARC tienen que dar más muestras de buena voluntad y de, sobre todo, de reconocer los errores, y el gobierno también tiene que hacer lo mismo. Yo creo que todos los sectores, tanto de derecha como de izquierda, los sectores oficiales también, todo el país tendrá que hacer, dar de su parte cada uno, porque en la historia de la humanidad ningún conflicto armado ha sido, ningún acuerdo ha sido posible sin pagar un alto costo. Y lo que los sembradores del odio en Colombia, lo que le han querido y le han metido en la cabeza a la gente, es que todo esto se puede solucionar haciendo que el costo solamente sea para las FARC. Pero todos tienen que pagar de alguna manera. Pagar quiere decir asumir que habrá que aceptar ciertas cosas con las cuales tal vez no estemos de acuerdo, pero que son necesarias para avanzar en la paz.
En esos acuerdos que se firmaban en La Habana y que han ido de alguna forma lanzándose a la sociedad y plasmándose, bueno, quedando ahí un poco en el limbo a la espera de qué pasaba en el plebiscito y a la espera, evidentemente, de la capacidad popular para presionar y que se apliquen de verdad, había apartados concretos que hablaban de las víctimas y hablaban de la impunidad, siendo tú y la gente que te rodeaba en tu pueblo parte de esas víctimas. Y viviendo y sufriendo también esa impunidad con la que el Estado os ha seguido victimizando, ¿crees que los acuerdos reflejaban realmente una salida para todo ese problema?
Desde luego que no, y yo pienso que es muy difícil. Es decir, yo no quiero justificar el que estos acuerdos no sean completos. Yo pienso que estos acuerdos deben completarse en el tiempo, y que es muy difícil tener todo previsto, todo instrumentalizado, pero es decir, que estos acuerdos no, en materia de impunidad o de reconocimiento y reparación a las víctimas, pues no, yo no me siento representada, y especialmente yo pienso que, o sea, para las víctimas que están aún en Colombia, los sobrevivientes, los familiares de los desaparecidos, de los torturados y de los asesinados, no, yo pienso que la reparación va a ser muy difícil y la justicia va a ser muy difícil. Mas sin embargo, yo pienso que el gobierno es ahí donde tiene que demostrar verdadera voluntad de cumplir con todos estos requisitos de la paz. Y para nosotros los refugiados políticos, es aún peor porque estos acuerdos nos invisibilizan, igual que la ley de víctimas. Para ninguno de ellos nosotros no existimos. En ninguna parte aparecemos como sujetos vivos y de la memoria del conflicto armado, como sobrevivientes del conflicto armado, y nosotros hemos pagado un precio muy alto por ello. Es decir, que a nosotros no solamente nos han vulnerado el buen nombre, porque también nos han difamado para podernos asesinar y justificar la persecución y los atentados, pues se nos ha vulnerado el buen nombre. Igualmente, o sea, hemos sido, nuestros proyectos, tanto a nivel social, sentimental, económicos, laborales, han sido truncados. La mayoría de nosotros no logró, con el exilio, el trauma del exilio también, pues no ha logrado trabajar suficientemente para tener una pensión de vejez. Y esto es parte de lo que el conflicto tendría que tener en cuenta, es decir, las reparaciones debieran ser tanto morales como sociales, como jurídicas también y económicas, para que pudiera esta parte de la población pueda subsanar sus heridas. Ahora en Colombia lo que se está vehiculando es el perdón, de acuerdo. Hay que perdonar, pero hay que perdonar a quienes se arrepienten. Hay que demostrar primero que hay un verdadero deseo de reconocer los daños causados. Y en el caso de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y de otras víctimas de los movimientos alternativos, pues ninguno de estos genocidarios, ninguno de estos asesinos se ha arrepentido. Es decir, cómo perdonar a quien no se ha arrepentido. Eso lo pueden pedir los credos religiosos, pero eso no es ni político ni democrático.
Lo triste y lo duro de esta situación también es cuando, pues al día de hoy, viendo los resultados del plebiscito, podemos ver en la televisión al expresidente Álvaro Uribe, conocido además como uno de los promotores y acaparadores, o por decir así, protectores del paramilitarismo, salir contento rodeado de fieles, de gente que piensa como él, a celebrar la derrota de esa posibilidad de paz con las FARC en Colombia.
Pues tiene que estar contento porque ha ganado, o sea, él quiere seguir manteniendo el caos que él ha creado, toda la confusión social y la intoxicación a nivel del derecho de la gente a poder tomar sus propias decisiones, y pues eso le permite seguir impunemente asesinando, seguir impunemente apropiándose tierras, el suelo, el subsuelo, seguir vendiendo su glifosato. Para eso tiene su fiscal que aprueba la repuesta en marcha de la utilización del glifosato. Porque hay que tener en cuenta que el 90% del glifosato que se encuentra en los hangares actualmente en Colombia es de su propiedad. Y bueno, es así como para eso le sirve haber creado este caos.
Cuando estábamos preparando la entrevista, y vamos a ir terminando porque se nos va acabando el tiempo, Rita, decías una frase que a mí me parece digna de recoger, ¿no? Decías que en el camino que os queda, el camino que queda, tanto la impunidad para la masacre de la UP como el resultado del plebiscito son dos luces rojas que hay que mirar muy bien en ese camino.
Sí, desde luego, yo pienso que es muy importante porque la justicia sin memoria está incompleta, y si la justicia triunfa, si se reconocen estos hechos, pues es el triunfo de la democracia y contra la impunidad. Y yo pienso que esto es muy importante, y yo creo que el presidente empieza a dar pasos hacia allá, pero siguen siendo muy tibios, y es la hora de tomar las decisiones que hay que tomarse. Colombia tiene que dejar de tomar decisiones equívocas y si realmente quieren la paz, tomar, aceptar que tienen que dar otros pasos más y muy grandes y decisivos sobre todo, y que la paz también es el compromiso pues de todos los colombianos, porque es a nivel individual también, que si los colombianos modifican su manera de pensar, si se aceptan que hay que ser tolerantes con quienes piensan diferentes, y si aceptan que hay que terminar de vender su voto y recuperar la dignidad, porque quien acepta vender su voto está vendiendo, le está poniendo el precio a su dignidad también. Y yo no creo en excusas que se están muriendo de hambre, porque es que plebiscitos y elecciones no hay todos los días, y el estómago pide comida todos los días. Y yo pienso, o sea, para mí, yo preferiría aguantar hambre 3 días, y que es el precio del voto en Colombia, el precio de la dignidad.
Pues Rita, desde aquí, desde la memoria, desde luego desear lo mejor para ese futuro del pueblo colombiano, desearte lo mejor a ti y comprometernos también en ese camino, tanto contigo como con el resto de compatriotas, de compañeros, de camaradas que bueno, que sufren como tú, unos allí y otros aquí, los envites del poder, los envites del Estado, precisamente por querer transformar una situación injusta y darle poder y democracia y libertad a las grandes mayorías. Agradecerte esa presencia aquí en la memoria, y vamos a despedirnos tanto de ti como de los oyentes con un tema de Quilapayún, un tema de Inti Illimani, otro grupo chileno que estuvo exiliado durante años tras el triunfo del golpe militar del general Pinochet, que se titula también Vuelvo, parecido al Vuelvo a mi país de Illapu del principio, pero bueno, esto es Vuelvo simplemente. Y bueno, es un poco de alguna forma el deseo que tenemos para todos aquellos que estáis fuera, precisamente por esas circunstancias que comentábamos. Quizás hoy el futuro en Colombia parezca un poco menos esperanzador que antes de ayer, pero en cualquier caso ese futuro, antes de ayer, ayer, hoy y mañana, va a depender sobre todo de la conciencia y de la lucha del pueblo colombiano, de ese pueblo tan maravilloso del que tú formas parte.
Muchas gracias, y bueno, yo saludo este programa de la memoria, porque es muy importante. Un pueblo sin memoria es una democracia reducida, y por eso saludo el programa nuevamente y a quienes lo escuchan también. Muchas gracias.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruri.
Cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido.
Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve
la vocación de su guerra.
Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra.
Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último.